de Más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues continuamos aquí, martes 18 de julio, en la sintonía de COPE Más Gran Canaria. Y ya lo ven, quedan apenas 4 días para las elecciones, el próximo domingo. Aquí estaremos todos en cada una de esas mesas electorales otra vez. Los que quieran ir, los que no, pues en su casita, pues viendo la tele o disfrutando del campo, de la playa. Mucha gente quizás no tiene idea de ir a votar, pero nosotros desde aquí les animamos a que sí lo hagan, porque merece la pena, hombre, merece la pena participar de unas elecciones y tener en cuenta que además son 4 años después, y para poder exigirle a los políticos si lo hacen bien o mal, por lo menos hay que, bueno, participar un poquito de todo esto. Soy Julio Abreu, aquí estamos, y enseguida te vamos a hablar de los problemas que están teniendo en las distintas guardamares, salvamares, todas esas embarcaciones con el mismo personal 24 horas al día, 8 días a la semana, 7 días a la semana, sin parar de guardia, en unos turnos interminables que al final tienen que salvar vidas, y de eso depende mucho, de su descanso también, para que puedan llevar a cabo su trabajo bien hecho. De eso te hablaremos enseguida, pero queremos al principio del programa, con nuestro compañero director de La Mañana en Gran Canaria, Javier Benítez. Última hora, incendio en La Palma.
Bueno, pues acaba de finalizar la rueda de prensa del puesto de mando avanzado. El incendio no está controlado todavía está activo, pero bajo los parámetros que estipula el gobierno de Canarias. Ahora mismo hay solamente 2 focos, uno de ellos del barranco de Jieque, que se está trabajando para controlarlo, es decir, es muy posible que en las próximas horas tengamos muy buenas noticias. Hay otro que preocupa más, es el del Parque Nacional, la Caldera de Taburiente. De hecho, el gobierno de Canarias ha decidido que se va a tratar 2 incendios por separado, debido a la particularidad que tiene el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. En este caso, se va a centrar todos los trabajos de hoy precisamente para intentar apagar ese fuego. Ahora mismo no se puede actuar porque hay mucha nubosidad, pero se estima que incluso en unos minutos, nos decía, a partir de las 11 de la mañana, empieza a disiparse esa enorme nubosidad que hay en la zona y puedan actuar los medios aéreos. 10 medios aéreos, que en un principio van a actuar ahí, y también en torno a 200 personas, en el supuesto caso de que se pueda, porque estamos hablando de un lugar que tiene una orografía bastante complicada. De hecho, se van a hacer turnos de 2 horas en 2 horas, y si esto es así, pues es muy posible que en las próximas horas tengamos muy buenas noticias. Por lo tanto, el titular es el siguiente: el incendio continúa activo, pero bajo el parámetro de control del gobierno de Canarias. Hay 2 lenguas, una que preocupa muy poquito, que seguramente se dará por controlado en las próximas horas, el barranco de Jieque, y el de la Caldera de Taburiente, donde se va a centrar todos los esfuerzos. Si esto es así, si ayuda a la meteorología, que parece que sí, es muy posible que a las 6 de la tarde, que será la próxima rueda de prensa, tengamos muy buenas noticias. Pero estamos pendientes. La climatología ayuda, Julio.
Javier, muchísimas gracias. Estaremos pendientes durante todo el programa. Cualquier cosa nos lo vas contando aquí en la sintonía de COPE Más Gran Canaria.
Adiós.
Y enseguida te vamos a contar muchas más cosas en esta mañana. Pero repetimos, hoy, una vez más, tenemos que hablar de inmigración. Estamos pendientes con un ojo en La Palma, en ese incendio que acabamos de contarles, que aparentemente evoluciona favorablemente, pero esto nunca, esto es una cosa cerrada, ¿eh? Hay que estar pendiente, pero lo que sí, que de momento no se están dando soluciones adecuadas, ya sea el gobierno que está ahora o el que venga, si cambia, o el mismo, a todo el problema, una problemática de la que vamos a hablarte enseguida aquí en COPE Más Gran Canaria, que atañe a todo lo que es el salvamento marítimo, no solo en Canarias, a nivel nacional. Eso será en unos instantes. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y entramos enseguida a contarte este tema en conexión. Creo que vamos a poder conectar con el representante nacional de todo lo que es el sector de la mar en salvamento marítimo. Será enseguida aquí en COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Si lo tuyo es adentrarte en lo más profundo de la mente para ayudar a los demás, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
COPE más Gran Canaria.
Queremos saber en esta hora de la mañana cuál es la situación, aparte de lo que es el panorama propio de estos días preelectorales y todo esto, una situación que sigue siendo un gran problema y al que quizás no prestamos la debida atención, tanto la falta de medios como la falta de personal en el sector del salvamento marítimo. Ismael Furió, buenos días.
Hola, buenos días.
A través de la Confederación General del Trabajo y también de la plataforma ahora mismo que lleva todo este tema a nivel nacional, siguen con los mismos problemas, no ha variado mucho, tanto a nivel de embarcaciones como de personal, Ismael.
No ha variado mucho, por desgracia, porque la verdad es que nos encontramos que cada vez que hay un repunte de llegada de personas migrantes, como estamos viviendo ahora al norte del archipiélago canario, pues nos encontramos con que los medios desbordan y, como todos los años, un año más, pues por desgracia, nos toca pues ponerlo de manifiesto y hacer queja pública para que se produzcan los refuerzos que al final siempre son tan necesarios y que al final tantas vidas acaban costando.
Estamos hablando de vidas humanas, por lo tanto, aquí el gobierno que salga del 23 de julio, sea cual sea, si sigue el mismo o el que venga, va a tener que seguir invirtiendo, pero sobre todo también en personal, muchas veces, porque ¿cómo son los turnos de la gente que trabaja en salvamento marítimo, Ismael?
Bueno, a día de hoy los turnos de salvamento marítimo no han variado prácticamente desde hace 25 años a la fundación de la sociedad estatal. Nos encontramos, por desgracia, con que en ese momento los números, pues en aquella época eran mucho menores que ahora de nuestras intervenciones, y que luego, pues además, las Salvamares siguen llevando a bordo tres tripulantes, prácticamente en la totalidad de España, a excepción de todas las zonas afectadas por problemas de llegada de personas migrantes, es decir, Alborán, Estrecho y Canarias, que es donde hay más mayor incidencia. En esto, después de 20 años de pelea, pues conseguimos que se metiera un tripulante más en cada lancha, pero claro, esto no era más que una parte de la solución, es decir, el llevar un tripulante más en las lanchas ha hecho que el marinero, que antes atendía solo a todas estas personas, ahora cuente con una persona más. Pero nos encontramos con que el gobierno pues decidió, desgraciadamente, que esto era lo único que hacía falta, sin pensar que las tripulaciones siguen estando con los mismos horarios que hace 25 años, donde nos encontramos que una tripulación de una salvamar está de guardia una semana completa, 24 horas, para descansar otra semana. Estos turnos de trabajo, evidentemente, son descabellados en cualquier otro punto de la administración, pero además, para mayor gravedad, en las zonas de llegada de personas migrantes, pues esto se convierte en una situación insostenible, como todos los años. Es decir, si nos paramos a pensar la incidencia que está teniendo de llegada de personas migrantes, por ejemplo, a la isla de Lanzarote, no dejemos de pensar que la salvamar que hay en Lanzarote está una semana de guardia, 24 horas atendiendo emergencias para descansar otra. Es decir, el turno de trabajo durante esa semana ya no es que sea ilegal e inmoral, es que es insoportable. O sea, llega un momento que evidentemente uno no puede estar una semana de guardia atendiendo constantemente emergencias día y noche.
Claro, evidentemente, cuando surgen varias ya pateras a la vez o varias embarcaciones en peligro, porque prácticamente todas las embarcaciones que llegan tanto a Canarias como al territorio peninsular en esas pequeñas lanchas neumáticas están en peligro de vida, peligro de muerte, referimos, porque van con exceso de personas, no llevan los medios claro. adecuados ni mucho menos, con lo cual cualquiera de estas situaciones es una situación de vida o muerte y ustedes no tienen un relevo para que les haga el cambio de turno, sino que realmente los tres turnos que habría que hacer diariamente son las mismas personas.
Claro, son las mismas personas un día tras otro durante 7 días. Esto, a la hora de realizar tareas de búsqueda, evidentemente pues no es la fórmula más adecuada. Es decir, no podemos tener en emergencia constantemente durante 7 días a estas 4 personas. No tiene sentido. Uh-huh. Y además nos encontramos con que los medios que hay en la zona a veces son escasos para las situaciones que abordamos, y nos encontramos, por desgracia, pues que muchas veces las propias... El otro día, cuando ocurrió, por desgracia, la pérdida de este cayuco con todas las personas que iban a bordo, pues nos hemos encontrado, por ejemplo, con que la embarcación más cercana que había allí era la guardamar, la patrullera SAR que estaba en la zona, pero es que esta patrullera SAR, cuando estaba a una hora del cayuco, a bordo ya llevaba 63 personas en la cubierta que ya había rescatado, con lo cual la efectividad de esta unidad se ha reducido al mínimo. Prácticamente estamos trabajando en situaciones que no responden a ninguna lógica a la hora de hacer un servicio de emergencias. Es pensar que una ambulancia tuviera que ir a recoger a otra persona cuando ya lleva una persona arriba. Es decir, no tiene sentido, ¿no? La operativa se reduce a que dices entre esto y nada, más vale esto. Pero claro, esto no es la solución. No es una solución seria para el problema que tenemos delante, ni muchísimo menos.
Las migraciones van a seguir, esto es inevitable. Desgraciadamente el continente africano quiere mejorar y esto va a ser un fenómeno que, aunque haya diálogo, aunque haya medidas políticas, va a seguir. La pregunta es la siguiente. ¿Habría que planificar mejor el salvamento marítimo? Por ejemplo, aquí en el Muelle de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, a veces vemos, no sé si es patrullera o un salvamar, el guardamar, porque es una embarcación enorme, pero casi siempre está ahí parada porque a lo mejor es demasiado grande. A lo mejor no hay los medios adecuados a la situación que tenemos ahora mismo.
No, yo creo que ya más que un problema de medios, porque este es uno de los dos grandes remolcadores de salvamento que tiene en Canarias Salvamento Marítimo. Estas embarcaciones no pueden operar en temas migratorios por su tamaño, como tú muy bien acabas de decir. Es decir, estas embarcaciones tienen otro destino. Estas embarcaciones están pensadas, hay una en el puerto de La Luz y hay otra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Pero están pensadas para atender grandes catástrofes, como se vivió en Canarias cuando el Oleg Naidenov, o cuando ha habido algún problema en una refinería, o hay que atender un buque mercante. Es decir, son embarcaciones que pueden operar con grandes buques, pero evidentemente no pueden rescatar un cayuco. Nosotros, a día de hoy, ya no es un problema de medios. Salvamento Marítimo cuenta con medios físicos suficientes para atender las emergencias. Es un problema de personal. Es decir, la salvamar que existe en Lanzarote podría estar navegando 24 horas al día, 7 días a la semana, sin parar perfectamente. Lo único que haría falta es dotarla de las tripulaciones adecuadas para que lo pudiera hacer. Es decir, al final la salvamar es una máquina, no se cansa, puede estar en la mar operando. Lo que no puede ser es que la atiendan solamente dos tripulaciones a turno de una semana. ¿Cuál es el problema además? El problema surge de que, no olvidemos que al final Salvamento Marítimo es un ente que está, los servicios centrales están ubicados en Madrid, toda la dirección de Salvamento Marítimo son cargos de libre designación política, gente que ni siquiera son marinos, que a la hora de programar estas emergencias estamos dándonos de bruces contra personas que lo único que hacen es ver medias de llegadas en hojas Excel donde no se le pone la lógica que habría que ponerle. Por ejemplo, este año no olvidemos que tenemos por delante grandes acuerdos pesqueros con Marruecos, grandes acuerdos agrícolas, que esto va a provocar que haya evidentemente una subida de llegada de personas migrantes y que es algo que a cualquiera que estamos trabajando en esta historia no nos resulta ajeno. Es decir, estamos delante de un verano que va a ser un verano muy complicado, muy duro. Y ante esto, precisamente la semana pasada tuvimos una reunión con la dirección, la cual se hizo oídos sordos completamente al problema, diciendo que los medios seguían dando los números. La explicación que daba desde la dirección de operaciones para decir que los números eran los adecuados no era ni más ni menos que las operaciones duraban menos de 12 horas consecutivas cada una y que entonces pues que no había problema realizándolas. Claro, esto es una... como una operación dura menos de 12 horas y luego se vuelve al muelle un par de horas o tres, se puede seguir realizando. Evidentemente, la persona que acaba de realizar un rescate de cientos de personas, donde muchas veces se enfrenta a situaciones dramáticas, recogida de cadáveres, situaciones límite, no puede estar 7 días realizando operaciones. Entonces, un poco lo que decimos desde aquí es, en las zonas donde hay llegada de personas migrantes, los turnos de trabajo tienen que ser un turno de urgencia, es decir, como tú muy bien decías antes, lo normal es que hubieran tres turnos en cada unidad y que se relevaran diariamente tres veces para no tener que enfrentar constantemente a situaciones límite a las tripulaciones. Pero ya no solo, ni siquiera por su descanso, aunque es un tema que es obvio, es que hasta incluso por la efectividad de la operación. Es decir, no es eficiente tener a una persona 7 días, 24 horas, y yo creo que esto es algo que hay que enfrentar de una vez.
Ismael Furió, gracias por toda esta información. Recuerden, la migración es un fenómeno innato en el ser humano y hay que atenderlo con humanidad, y ahora mismo también a las personas que trabajan en la mar en este tema hay que darles un mejor trato. Desde aquí esperemos que este llamamiento que también nos acaba de hacer usted pues tenga eco en la política, que es la que decide al final que todo esto pueda mejorar. Ismael Furió, gracias, buen día.
Muchas Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Delicado, y vamos a otra cuestión también importantísima, como es la educación. Y es que el Consejo Escolar de Canarias se ha puesto en contacto con nosotros porque están preocupados por el seguimiento de todo lo que va a ser la organización de la educación en la próxima, en el próximo año, que comienza ya a partir de septiembre otra vez las clases. De todo esto les hablamos enseguida aquí en la mañana de COPE más Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Este verano reserva tus vacaciones en Tenerife en el Royal Hideaway Corales Beach, solo adultos. Entra en barceló.com con el código Verano Corales y disfruta de ventajas exclusivas para estancias en julio y agosto. Vive todo un verano Corales en Royal Hideaway Corales Beach, un destino más que un hotel.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No te preocupes, paloma.
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Durante demasiado tiempo, desde Madrid, han tratado de ignorar nuestras necesidades y de callar nuestra voz. No es solo conseguir recursos, es un tema de dignidad y justicia y de reclamar para Canarias lo que es nuestro por derecho. Juntas podemos hacer que nuestra voz se escuche con más fuerza.
Vota a María Fernández al Congreso. Vota Coalición Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Saludamos ya en esta mañana de martes a Natalia Álvarez. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días, Julio. Muchas gracias.
Natalia, que es la presidenta del Consejo Escolar de Canarias. También, Natalia, gracias por atender la llamada de COPE en verano. Y ustedes ya en el Consejo Escolar están preocupados porque, bueno, pues estamos de vacaciones, muchos niños disfrutando, lógicamente, del descanso después del estudio, pero ya están preocupados por el próximo curso ustedes, ¿no?
Sí, claro. En esta fecha no hay que olvidar que en los centros los equipos directivos están trabajando para planificar el curso siguiente. Siempre el mes de julio es un mes importante que no está visibilizado, pero hay compañeros y compañeras trabajando en esta planificación. En el caso nuestro, lo que nosotros hemos hecho es, a partir de la memoria que nos presentó el equipo saliente de la Consejería de Educación, una memoria de legislatura, pues con las aportaciones de los 16 sectores que forman parte del Consejo Escolar, más otra documentación que hemos venido acumulando con informes, etcétera, pues hemos hecho una valoración y sobre esa valoración propuestas de mejora para seguir trabajando y seguir avanzando.
Natalia, la verdad que es un documento bastante extenso, pero sabemos que tenemos en Canarias una de las peores ratios en lo que son resultados educativos. No sé si, a lo mejor es muy corto lo que he dicho, ¿no? Pero la valoración que se hace a través de la OCDE, todos estos estudios, ¿no?, sobre lo que es el aprendizaje, nos ponen siempre muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto?
Bueno, no hay que olvidar de dónde venimos. Yo siempre digo y siempre analizamos en el Consejo desde el punto de vista de trabajo colegiado que venimos de donde venimos. Cuando se produjeron las transferencias a Canarias en los años 80, había todavía índices de analfabetismo en nuestras islas. Entonces ha sido un trabajo constante, continuado, pero sin duda ninguna lento. Nos gustaría que fuera más rápido, pero claro, es como es, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo sí quiero apuntar el avance que se ha producido en Canarias en todos estos años, con un esfuerzo grande porque la educación se colocara, vamos a decir, en el centro, ¿no? El que sea como un nivel, una estrategia básica para todas las actuaciones a nivel formativo de la población. Luego, se va avanzando, hemos mejorado, por ejemplo, muchísimo en el tema de abandono escolar, que llegamos a estar en el 30%, en estos momentos estamos en el 11%, es decir, hay avances, hay planes estratégicos como el de 0-3 años, es decir, se ha ido avanzando, han ido entrando nuevos perfiles en la educación que ayudan mucho, como es el tema del ensayo con las enfermerías después de la pandemia, o el tema de los coordinadores de bienestar o los auxiliares sociales, es decir, se ha mejorado mucho, lo que pasa es que partíamos de una situación muy desfavorable.
Claro, eso es evidente después de todos los años, ¿no?, del lo que fue a nivel nacional el Ministerio de Educación, ¿no? Allá, afortunadamente, con las transferencias a las comunidades autónomas, la educación comenzó a cambiar totalmente con ese boom también que hubo de chiquillos, ¿no? El famoso baby boomer, ¿no? Pero ahora mismo, Natalia, ¿cuál es la situación en estas más de 100 medidas que ustedes están haciendo un seguimiento? ¿Qué es lo más urgente, lo que más tiene que prestar atención este nuevo gobierno que acaba de entrar?
Para nosotros, a nivel, vamos a decir, a terminología, la palabra inclusión para nosotros y estratégico es muy importante. Inclusión porque es el gran paraguas que lleva consigo todas las medidas para garantizar que nadie se quede fuera del sistema, ¿no? Sea por cuestiones de educativas, cuestiones sociales o cuestiones psicológicas. Ese es el gran reto. Unido a eso, eso tiene que llevar aparejado inversión. Entonces, una de las cuestiones importantes es que por fin lleguemos al 5% de inversión que está recogido en la Ley Canaria de 2014. Se ha avanzado, en los últimos presupuestos se resolvió el 4,8, pero nosotros pensamos que hay que seguir avanzando en este tema. Sin duda ninguna, para el nuevo curso hay dos grandes retos encima de la mesa. Uno es la generalización de la LOMLOE, que el año pasado eran los cursos impares, pero ahora va a ser toda la educación desde cero hasta los 18 años, es decir, hasta el bachillerato y la formación, y después, por otro lado, la formación profesional, que es una ley nueva, una ley orgánica que hay que desarrollar autonómicamente y que lleva consigo todo un cambio estructural para entrar con la FP dual, con la colaboración social, que significa la implicación del empresariado y del mundo laboral.
Y exactamente, ya a nivel punto de inversión, estamos hablando de un 5%, eso sería en los presupuestos, lógicamente, ¿no?
Sí.
básicamente, ese dinero, ¿en qué va a repercutir para mejorar la educación?
Está todo el tema de que las medidas que se han puesto en marcha, como por ejemplo la bajada de ratio, la subida de plantillas, de número de plantillas, y que, por ejemplo, en el personal de administración y servicio, que es tanto, incluye tanto la parte administrativa de los centros y de los servicios centrales, como todo lo que tiene que ver con los auxiliares de comedor y de apoyo educativo, por ejemplo, en las necesidades educativas especiales, etcétera, pues hay que dotar, porque ahí hay demanda, ¿no? Hay necesidades también. Y por otra parte, sin duda ninguna, todo esta inversión es todas las medidas que lleven a impulsar la educación, a impulsar la formación profesional, a impulsar, en definitiva, la formación de la población en general, con todo lo que significa, por ejemplo, toda la parte de atención a la diversidad, todo lo que tiene que ver con estrategias de mejora de el desarrollo educativo y, sobre todo, de la discapacidad para lograr la inclusión, ¿no? Y después están todas las medidas sociales, todo lo que es acogida temprana, recogida tardía, el transporte escolar, los comedores, es decir, tenemos es un panorama muy amplio que, por tanto, necesita unos recursos.
El otro día me escuchábamos las palabras del nuevo presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aquí en COPE, hablando de lo que opinan los empresarios, te comento el tema sobre en realidad que se están encontrando muchas veces, y es que algunos trabajadores, pues por determinados motivos, pues no, al final cogen las ofertas de trabajo, se quedan puestos sin ocupar, pero esto hay que trabajarlo también quizás desde las edades tempranas, la capacidad de sacrificio, sí, de aprendizaje, de tener esas salidas profesionales que después reporten en un empleo, porque si no, al final, ¿para qué sirve todo esto, Natalia? Es decir, estamos invirtiendo un montón de dinero, pero no se ocupan después las carreras tras esos estudios.
Claro, es que en el tema de formación profesional yo te diría que hay como tres aspectos que hay que considerar. Por una parte, tenemos una población que en torno a un 36% no ha terminado ni siquiera la secundaria obligatoria. Y tenemos, por otra parte, un 27% de población que sí ha accedido a ciclos de formación profesional. Después tenemos en torno a un 37% de universitario. ¿Qué pasa? Que el empresariado está pidiendo perfiles precisamente en el marco de ese 27%, que también lo dice Europa respecto a España en general. Por eso es la ley nueva de formación profesional. Le ha dicho, oiga, usted tiene que poner un impulso en perfiles medios que necesitamos de forma práctica en cuestiones, por ejemplo, en el caso nuestro de Canarias, ligada a los puertos, ligada al tema todo que tiene que ver con relación estratégica. Es decir, hay una serie de perfiles profesionales que se necesitan. Entonces, esa es una. Pero también tenemos, por otra parte, una cantidad de población que en su momento no logró una titulación, pero que su experiencia profesional sí que ha contribuido a irse formando de forma práctica. Y lo que necesita es un reconocimiento de cualificaciones profesionales para estar a la altura. Y sin duda también, en este marco de la formación profesional, los informes que nosotros barajamos, porque siempre estamos mirando datos, es que te hablan de que no solamente tiene que ser competencia profesional, sino que también el empresariado pide competencia personal y competencia social. Y cuando hablamos de estas competencias, estamos hablando de flexibilidad, de capacidad de comunicación, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos, de emprendimiento, liderazgo. O sea, como ves, es muy amplio, es una formación cada vez más estructural, más completa.
Exactamente, es decir, que no solamente dar contenidos, conseguir un nivel académico alto, sino también, incluso yo iría mucho más allá, por ejemplo, también la educación emocional.
Exacto.
Valores que a lo mejor se están perdiendo en la escuela, Natalia.
No es que se tenga, quizás en la escuela, yo diría que en la escuela a veces se está contracorriente, porque claro, los chiquillos y chiquillas cuando llegan a los centros educativos vienen de su entorno social, y el entorno social sabemos cómo está en cuanto a la importancia que tienen las redes, cómo ellos y ellas acceden a esas informaciones que a veces son importantes, pero otras veces derivan las cuestiones de una manera no educativa. Entonces, claro, llegas al centro educativo y la parte docente y no docente lucha, trabaja porque tengan una formación, como tú mismo has dicho, en unos valores universales que son el marco de los derechos humanos, de esas relaciones personales, etcétera. Pero claro, después vuelven otra vez a la calle. Entonces, ahí, por tanto, es lo que siempre hemos dicho desde el Consejo, hay que hacer un trabajo transversal. No solamente hay que recargar, vamos a decir así, a la parte de los centros educativos, sino que tiene que haber un compromiso socioeducativo.
Por último, ya brevemente, ¿cómo pueden los padres participar en la labor del Consejo Escolar de Canarias? Es importante la implicación también, en este caso, no solamente de llevar los hijos puntualmente al colegio, sino algo más, ¿no? Hay que implicarse un poquito más también a veces, ¿no?
No, por supuesto. El sector de familia, que en el Consejo además históricamente ha estado muy comprometido porque ha estado de vicepresidencias en distintas etapas, aquí es muy activo, aporta mucho a través de todas lo que son las federaciones de padres y madres, y después en los centros, como bien ha señalado, pues es implicarse en la participación en la vida de los centros, ¿no? En que se le escuche la voz, que haya un diálogo fluido de comunidad. Cuando hablamos de comunidad educativa, nos referimos a la comunidad educativa en conjunto, es decir, en todo lo que rodea un centro, incluido, por supuesto, familia y el centro de todo, que es el alumnado. Porque no olvidemos que el objeto de todo esto, en el sentido objeto positivamente, no de forma material, es que nuestro alumnado esté lo mejor preparado posible.
Natalia Alves, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, gracias por siempre esta conversación, nunca se puede decir mejor en este caso, pues muy instructiva, ¿no? Porque al final todos tenemos que aprender algo, inclusive los padres también, cada día, porque la educación es un mundo dinámico, cambiante, y hay que estar, exacto, ahí también participando. Un saludo, buen día.
Oye, muchas gracias, Julio, un abrazo.
Encantado. De antaño, pero también refrescante para esta hora de la mañana. Pero enseguida nos vamos a ir hasta una zona limítrofe con el municipio de Teror y de Las Palmas de Gran Canaria, justo en la carretera que va de la ciudad a la Villa Mariana de Teror, porque los vecinos se han quejado en Miraflor de una serie de incidentes y de accidentes también que han pasado en muy poco tiempo, una inseguridad, una sensación incluso de peligro en esta vía tan importante. De ello te hablamos enseguida aquí en COPE más Gran Canaria. Vamos a irnos ahora hasta una zona de Gran Canaria. Cuando ustedes cogen el coche y quieren ir de la ciudad a la Villa Mariana de Teror a ver a la Virgen del Pino, pasan por un barrio muy popular que conocemos todos con el nombre de Miraflor, una zona en la que los vecinos están bastante preocupados. Yo diría que incluso tienen hasta miedo, no pueden casi dormir tranquilos porque cuando cierran su casa por la noche no están tranquilos a la hora de pues muchos accidentes que están teniendo lugar. Una zona en la que incluso ha habido pues un número grande de distintos incidentes. Y queremos comunicar, creo que tenemos al otro lado del teléfono, a uno de los vecinos de esta zona de Miraflor. Ernesto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Miraflor, en esta zona tan bonita, por cierto, de este barrio del municipio de Teror?
Sí, bueno, aquí lo que se está aconteciendo, muchos accidentes. Ha crecido mucho la siniestralidad dentro del tramo después de que se hizo la inauguración de la ampliación de la Gran Canaria 21 en junio del 2021. Esto, pues, la gente tiene una sensación de seguridad dentro de la nueva vía, y cuando llega al estrecho del tramo del barrio, pues hay unas rectas y aprovechan para adelantar, coger excesos de velocidad, y nosotros no tenemos medidas de protección, de que impidan que se choquen los coches, que nos protejan a nosotros directamente, porque los coches pasan a gran velocidad.
Y pasan, creo que muy pegaditos a las casas, porque ahí hay casas por los dos lados, ¿no?
Sí, tenemos casas a los dos lados de la vía.
Uh-huh.
Como, si quiere, le comento pues lo que hemos motivado nosotros aquí para intentar hablar con el Cabildo y el Ayuntamiento y demás.
Sí. Supongo yo que ustedes han hablado con las partes implicadas, porque esta carretera, si no nos falla la memoria, pertenece el mantenimiento al Cabildo de Gran Canaria, ¿no?
Exactamente. Nosotros hemos intentado buscar el apoyo del ilustre Ayuntamiento de Terol y él nos ha cerrado las puertas, no nos ha ayudado en nada. Luego, el 3 de marzo presentamos en el Cabildo un escrito vecinal expresando nuestra reivindicación. El 31 de marzo se llevó a pleno gracias a la colaboración de don Javier Ramos Aparicio, el consejero en ese momento, y obtenemos como respuesta del consejero de Obras Públicas en esa legislatura, don Miguel Ángel Pérez, que respondió basándose en la ampliación del puente de Miraflor, en que las construcciones de las viviendas se efectuaron después de la carretera y que estudiaría la colocación de un paso de peatones, un solo paso de peatones, y que una carretera de tránsito insular no puede convertirse en un tramo urbano. Con pocas palabras viene a decirnos que los vecinos tenemos que aprender a convivir con el peligro de a diario aquí en la zona. A todo esto yo discrepo un poco, porque las casas, muchas o casi todas las que están en esta zona, tienen más años que la propia carretera. Y entendemos que la travesía de Bañaderos es un claro ejemplo de que lo que alega este señor en contra de nuestras reivindicaciones no tiene sentido y carece de fundamento.
Uh-huh. Bañaderos, también conoce usted la problemática, otra carretera que está muy pegada a las casas, ¿no?
Exactamente, y también es una vía interurbana que pasa por una travesía, donde hay una población y hay semáforos, hay pasos de peatones, medidas disuasorias de velocidad, radares. Aquí es algo que el Cabildo obvia y que nos tiene aislados, y búsquense la vida, que como son pocos vecinos, y directamente habemos unos 50, 60 vecinos directamente implicados dentro de la vía, los aledaños de la vía. Pero si nos vamos al exterior, gente que usa la guagua, gente que va a los restaurantes que están en la zona, pues se suman muchas más personas. No somos 50 personas que estamos aquí, y lo que estamos pidiendo es seguridad para, no solo para un barrio que lo tenemos abandonado, que lo tienen ellos abandonado, es seguridad para todos los usuarios de esta vía.
Sí, porque por ejemplo para cruzar muchas veces simplemente, pues aunque mire, es que hay puntos ciegos y la gente va a exceso de velocidad. Realmente, como decíamos antes, se vive con miedo, ¿no, Ernesto?
Sí, aquí vamos, el miedo es continuo. El miedo es continuo porque hemos tenido en un año y medio dos accidentes directos contra viviendas, accidentes contra vehículos que están aparcados, pero grandes accidentes, un accidente notorio de tres niños y una señora que iba conduciendo. Uno de los niños casi pierde su vida. Entonces, son excesos de velocidad que se cogen sin necesidad ninguna dentro de una vía o un tramo de vía que no permite esas velocidades. Porque es un tramo donde entran coches, salen coches, o estás aparcando para llegar a tu casa, entran niños al colegio, y al no haber aceras, caminamos por la propia carretera.
Uh-huh. Ya lo último que han detectado ustedes, y esto ya sí que es alarmante, Ernesto, es incluso carreras de coches, de estos realmente descerebrados que cogen coches como arreglados, deportivos, tuneados, lo que etcétera, a altas horas de la madrugada, a velocidades ya, bueno, no de 40, más de 40, sino incluso más del doble de la velocidad permitida ahí.
Sí, aquí, a vista de buen cubero, vamos a llamarle así, aquí pasan coches a más de 100 kilómetros por hora, a altas horas de la mañana, sobre todo porque al no haber tráfico aprovechan las dos rectas que hay dentro de este barrio para alcanzar esas velocidades.
Una pregunta, ustedes esto lo han denunciado también en la Guardia Civil, que a lo mejor también puede tomar medidas en el asunto, Ernesto.
En la Guardia Civil se denunció esto hace 18 años, se les hizo llegar el primer escrito que se hizo hace 18 años y empezaron a colocar radares eventuales. Venían, colocaban su radar y prácticamente a esas horas que ellos colocaban los radares cogían a estas personas que van a trabajar, que van a 60, a 50. O sea, que el daño fuerte no lo han sabido lidiar, vamos.
Por ejemplo, ¿cree ustedes, o lo que han hablado ahí los vecinos, etcétera, Ernesto, perdona que te interrogue, pero a lo mejor poniendo un radar fijo en Miraflor, que esto está oyendo a lo mejor alguna persona de la Guardia Civil, ¿esa posibilidad la pueden plantear ustedes como vecinos?
Sí, nosotros hemos pedido radar de tramo, dos radares, pero en principio lo que hemos pedido como medida más económica son badenes de asfalto, ¿vale? En la entrada y salida del barrio, para evitar que los coches vengan a velocidad dentro del barrio. Pero el Cabildo todo lo echa abajo porque dice que la vía carece de medidas para poder colocar medidas disuasorias de velocidad dentro de este tramo.
Al final la casa sin barrer, como dice aquel, y lo cierto es que es un barrio precioso, Miraflor. Bueno, vamos a no nombrar solamente lo que es la amabilidad de los vecinos, también la gastronomía de la zona, que además es una zona de tránsito, no solo para ir a Teror, sino también en cruce para ir a otras zonas. Es decir, que se pueden hacer excursiones por ahí, muy bonitas, pero que se están convirtiendo, pues desgraciadamente, en un tramo peligroso, miedo entre los vecinos, y esto alguien tiene que tomar cartas en el asunto, Ernesto.
Sí, hombre, nosotros esperamos que en algún momento nuestra súplica llegue a buen oído, porque, como ya le comento, esto es una carretera que viene, siempre han tenido accidentes aquí, siempre han habido accidentes, pero es una carretera que soporta más de 4.500 vehículos diarios, es normal. Pero después de que hicieron la ampliación, esto se ha aumentado, pero notablemente que han habido muchos más accidentes, pero en lo que va de año tenemos como 6 o 7 accidentes, no vamos a decir graves, pero han habido 6 o 7 accidentes de salidas de vehículos de la carretera, y nosotros caminamos por la carretera, no tenemos aceras, entonces estamos poniendo nuestra vida en peligro al caminar, al ir a tirar la basura, al ir a coger el servicio público de transporte. La verdad que es una problemática y no vemos, el Cabildo no nos da una solución, una respuesta. Espérense un momento que vamos a mirarlo, va muy lento y la verdad que no actúa.
La verdad que es una pena porque Miraflor es una zona preciosa que está muy cerca de aquí, de Tamaraceite, del núcleo urbano de Las Palmas de Gran Canaria, de paso para ir a Teror, que fíjense ustedes, pues cuando son las romerías del Pino, todo esto se podría evitar si hubiera pues algún proyecto, alguna idea, porque incluso ya a nivel de seguridad, también los vecinos es lo más importante, pero el propio puente ese que está ahí en Miraflor, Ernesto, no cumpliría la normativa actual para el tráfico que hay ahí, un puente tan estrecho, ¿no? Y aparte una curva ciega antes, lo cual es doble peligro, ¿no?
Sí, el puente, supuestamente, lo que es el puente y el tramo de lo que es el barrio, entraba dentro de la ampliación que se ejecutó o se inauguró en el 2021. Pero por falta económica se quedó esto parado. No siguieron ni con el puente ni con el tramo de travesía del barrio. Entonces ahora lo basan todo en que primero hay que tener que buscar una solución al puente para luego darle seguridad al barrio. Y nosotros queremos lo contrario. Nosotros queremos darnos seguridad, al menos buscar medidas disuasorias para que los vehículos aflojen la velocidad. Y ya después, con el tiempo y cuando ustedes quieran, amplían el puente como ustedes quieran. Pero darnos a nosotros seguridad y tranquilidad, porque cuando sacas tu coche no sabes si va a entrar al garaje de nuevo o no va a entrar.
Hay casi, se me ocurre, y perdón por mi atrevimiento, ¿no? Pero dado que ese puente ya es insuficiente, por ejemplo, si vienen dos camiones, una guagua y un camión, no pasan ni de broma, ¿no? Tienen que esperar y todo esto. Y dado la cantidad de coches que pasan por ahí, casi yo creo que la construcción de un nuevo puente y por otro sitio que no tuviese que pasar por el barrio, como hicieron un poquito más arriba, creo que hay otro puente que ahorra todo aquel tránsito que había que dar la vuelta, no sé si conoces la zona, un poquito más arriba de esa misma carretera.
Sí, el puente de Teror, sí.
El puente de Teror. Pues quizás aquí construir un nuevo puente que ya no tenga que pasar el tráfico por ese casco precioso de Miraflor sería una opción. No sé si eso también lo han planteado ustedes.
Ese viaducto tiene hasta su estudio propiamente hecho y aislaba lo que es el barrio de la carretera general, pasaba por las afueras del barrio, lo que era muy costoso en aquel momento que se hizo el estudio y decidieron de no hacerlo. Entonces decidieron de que era mejor ampliar dentro del barrio para no gastarse tanto dinero en hacer un viaducto tan largo. Pero sí, estaba planteado en su momento y se estudió. Sí.
Está claro que es una carretera muy transitada. A veces uno cuando sube por ahí que quiere ir tranquilo, a lo mejor, perdonen ustedes la expresión, pero en plan dominguero, disfrutando de ese paisaje maravilloso que hay por ahí por Miraflor, la verdad que la gente es insidiosa, se te pegan detrás, están ahí intentando pasar, te pasan a veces hasta en raya continua, en línea continua. Realmente todo esto debería hacernos pensar un poquito de qué es lo que queremos, si no autopista para ir a Teror o también conservar la seguridad de los vecinos en primer lugar y a la vez que podamos disfrutar de un paisaje precioso que no se estropee tampoco con un desembolso de carreteras y puentes. Pero bueno, algún compromiso, alguna zona concreta, y Miraflor lo requiere, porque ¿cuántos vecinos aproximadamente están sufriendo todos estos problemas, Ernesto?
Como le comentaba antes, directamente habremos unos 50 o 60 vecinos directamente.
Que sales de tu casa y te puedes encontrar una carrera nocturna y tener una desgracia de palabras mayores, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Directamente eso, pero si nos vamos a los aledaños, afuera, al exterior, al extrarradio del barrio, hay gente que usa el servicio público de transporte. Entonces, ya son usuarios de la vía. A eso le sumamos los peregrinos, los ciclistas,
sí, miles,
los
miles.
Clientes de los restaurantes.
Claro.
¿Sabes? Uh-huh. Que somos muchos usuarios, que no son un barrio abandonado como tienen aquí. Los que somos muchas personas las que usamos
agricultores todavía que hay por la zona
exacto uh-huh. Agricultores, por ejemplo, que usamos maquinaria agrícola.
Imagínate salir con un tractor por ahí que te venga un descerebrado de estos a esa velocidad, o sea, vamos.
Porque hay dos curvas dentro del barrio y dos grandes rectas, y esas dos grandes rectas se aprovechan por desgracia para adelantar, porque no hay prohibición de adelantar. Luego, en la ampliación nueva que han hecho, han puesto todo raya continua. Tenemos una recta dentro de la gasolinera abandonada, aproximadamente 200 metros, y la han dejado de raya continua, que es un sitio donde se puede adelantar. Y sin embargo, dentro del barrio, la han dejado sin poner.
Claro.
De tal manera que los vehículos que vienen subiendo y los que vienen bajando están esperando llegar a las dos rectas para poder adelantar, y a veces se tropiezan hasta los que vienen en sentido opuesto en los propios adelantamientos.
Pero Ernesto,
poniéndose
es que
en peligro ellos y los que estamos en la calle.
Es que no merece la pena, yo le diría esto, que se lo pensaran dos veces las personas que tienen esas prisas en esa carretera, en primer lugar, porque yo creo que también esto parte de la conciencia de las personas, ¿no? Que en la carretera es de todo, y por ese adelantamiento que vas ahí, si te vas a encontrar con un camión 2 kilómetros más adelante y no vas a poder adelantarlo, al final lo que estás poniendo es en peligro tu seguridad, la seguridad de los demás, y sobre todo, como el resto, muchos vecinos con esa sensación de miedo. Y yo no sé, preguntarte ya por último, Ernesto, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a intentar ustedes poner en manos de los políticos en esta nueva legislatura para que hagan más caso de esta problemática de Miraflor?
Sí, nosotros queremos pues llegar lo más alto posible. Si tenemos que llegar a una manifestación y trancar la carretera, pues se trancará para que ellos nos hagan caso. Ellos no han tenido ni siquiera un mínimo de llamarnos y decir, oye, vamos a sentarnos a hablar y vamos a ver lo que se puede hacer. Nosotros hemos estado pues moviendo todo esto con gran esfuerzo, los vecinos, el apoyo de los vecinos, el apoyo de los compañeros que tengo conmigo luchando por la misma causa, y esperamos que ellos de alguna manera nos respondan antes de que esto llegue a males mayores, antes de que haya una muerte y haya que lamentar una muerte y luego vengan a poner un recurso cuando ya no es suficiente, cuando no es meritorio.
Clarito ha quedado, Ernesto. No queremos quitarle más tiempo. Gracias por atender la llamada de la COPE. Los vecinos de Miraflor se merecen un poquito más de atención. Estaremos pendientes de todo esto, ¿eh? Estaremos pendientes, vigilantes a esta carretera tan importante en un sitio tan precioso como es Miraflor, en Teror, aquí en Gran Canaria. Un saludo, buen día.
Muchas gracias por la atención y por hacernos un poco de eco dentro de los medios de comunicación.
Aquí estamos, lo que haga falta. Un saludo para todos los vecinos de Miraflor y para todos los vecinos también de Teror que sufren esto también todos los días. ¿Qué quieren? Son también parte también de esta situación, de esta circunstancia. Buen día, hasta luego.
Buen día.
música también referente a nuestra patrona, porque de camino a Teror está Miraflor, y ya también pues muchas personas que empiezan ya también a transitar esta peligrosa zona, como decíamos, que hay que tener mucha precaución para, como no, no dejar de ir, no dejar de faltar a la cita con la patrona, que está ya ahí a la vuelta de la esquina en el mes de septiembre, y de la que ya se está hablando ya también pues muchos actos preparándose, y también te los contaremos aquí en COPE Más Gran Canaria. Pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Se va cumpliendo poco a poco, ¿eh?, la previsión que hace justo una semana hacíamos sobre el calor el próximo 23 de julio. Ya dijimos que vamos a tener temperaturas altas porque, bueno, es lo que toca ahora mismo, en pleno verano, pero bueno, no será una ola de calor como la que ahora mismo estamos pasando y padeciendo. Por ejemplo, para este domingo electoral, la previsión de 40 grados de máxima se puede alcanzar en las provincias de Córdoba y Sevilla, pero en el resto nos vamos a mover entre los 30 y 35 grados. Incluso temperaturas mucho más suaves en Galicia, también en las regiones del Cantábrico y en Canarias. Calor sí, pero como estamos contando, un calor moderado. Esto es lo que indica la previsión a día de hoy, cuando quedan 5 días para esa jornada electoral. Ahora bien, a pesar de que los termómetros estén contenidos, calor van a pasar los que tengan que estar en esas mesas electorales. Por eso los ayuntamientos han activado la operación Botijo Electoral y están tomando decisiones para hacer más llevadera esa jornada del 23J. Aparte de tener agua fresquita a mano para todos los que estén trabajando ese día, son tres las opciones que se están tomando: comprar ventiladores y refrigeradores, alquilar estos aparatos o directamente cambiar el colegio electoral para ir a otros locales que estén mejor acondicionados. En Antequera, en Málaga, por ejemplo, han optado por la segunda opción, el alquiler de 30 equipos portátiles de aire acondicionado y algunas cosas más. Su alcalde es Manolo Barón y reconoce que no está siendo fácil.
Hay que prever cosas que realmente nunca han sido previstas, ¿no? Este calor y esta ola de calor y esta altísima temperatura que pueden llevar a muchas personas a determinar que, bueno, es mejor quedarse en casa, ¿no? Son estas máquinas portátiles de aire evaporativo que vamos a ir a reforzar colegios. Vamos a poner, como ha dicho muy bien usted, pues surtidores de agua, fuente de agua fría, 2 ambulancias que tiene el Hospital Comarcal de Antequera en servicio.
Bueno, toda precaución desde luego es poca. Por cierto, son ellos, los ayuntamientos, los que toman las decisiones y también los que las pagan, porque todo este gasto sale de las arcas municipales, aunque se trate de elecciones generales. Al margen de los colegios, lo que también puede provocar el calor es que en muchas zonas de España la gente opte por salir a la playa o la montaña y acaben todos por ir a votar a última hora, lo que precisamente ayer aquí en COPE decía el sociólogo Narciso Michavila, que vaticinaba como el Día Nacional del Atasco por esa retención. Esos atascos que puede haber, pues eso, a última hora de la tarde, de los rezagados, de los que hayan ido, por ejemplo, a la playa durante la mañana pensando, bueno, ya si eso por la tarde voy a votar, pues se pueden encontrar con atascos, como ya pasó, por ejemplo, en las elecciones autonómicas del año pasado en Andalucía. Bueno, en la vida siempre hay una primera vez para todo, también para votar en pleno mes de julio. Vamos a ver qué tal sale el experimento. Pues están pasando otras cosas destacadas que también tienes que conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, está pasando que a esta hora continúan los trabajos de extinción en el Parque Nacional de la Caldera del Taburiente, en La Palma. Tras 4 días parece que se puede producir una mejora sustancial en la evolución de este fuego forestal. En total se han quemado unas 3.500 hectáreas y una veintena de edificios. La mayoría de los evacuados, que llegaron a sumar 4.000, han regresado a sus casas, aunque se mantiene desalojado el barrio del Roque en Punta Gorda. Después del respiro en el mes de abril, la deuda pública vuelve a batir récord histórico y se sitúa en el 113% del PIB. Son 1,5 billones con B de euros, o lo que es lo mismo, casi 33.000 euros por cada español. Según el Banco de España, esto llega por las medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y la niña de 8 meses que se encontró muerta hace una semana en una playa de Roda de Bará falleció tras naufragar frente a las Islas Baleares la patera en la que viajaba. La Guardia Civil ha podido esclarecer estos hechos tras cotejar su material genético con una base de datos en la que figuraba el ADN de su madre. La niña viajaba en una patera que había salido el 21 de marzo de 2023 de Argelia y naufragó el pasado 6 de abril. En esa embarcación viajaban otras 15 personas. Ninguna de ellas sobrevivió. Y Joe Biden se va a reunir hoy con el cardenal italiano Matteo Zuppi. En el encuentro hablarán del sufrimiento generalizado causado por la guerra de Ucrania y los esfuerzos de Estados Unidos y de la Santa Sede para brindar ayuda humanitaria a todos los afectados.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una etapa importante, decisiva en el Tour de Francia.
Una contrarreloj de algo más de 22 kilómetros que se antoja clave, como dices, para el futuro del maillot amarillo y la lucha por el podio, Alberto Arauz.
En un minuto va a tomar la salida Michael Morkov, el primero de los 156 ciclistas que sobreviven en este Tour de Francia. Y como dices, estamos ante una contrarreloj muy dura, con dos repechos muy exigentes y en la que veremos si hay sorpaso de Pogacar a Vingegaard. A las 4:56 tomará la salida Carlos Rodríguez, que tiene que defender su tercer puesto. 2 minutos más tarde será el turno para Tadej Pogacar y a las 5:00 p.m. tomará la salida el maillot amarillo el danés Jonas Vingegaard.
En fútbol, hoy se han incorporado a la pretemporada del Barça los jugadores internacionales, entre ellos Gundogan, el fichaje azulgrana estrella de este verano. Además, se espera que hoy se haga oficial la llegada de Oriol Romeu, procedente del Girona. Mañana el equipo pondrá rumbo a Estados Unidos. Destacamos también dos movimientos de hoy en el mercado español. El Betis hace oficial la llegada del defensa Héctor Bellerín y el Celta se refuerza con el atacante marfileño Jonathan Bamba. Y en baloncesto ya hay calendario de la Euroliga para la próxima temporada, que arrancará el 5 y 6 de octubre.
Estás en Mediodía Cope.
Cope más Gran Canaria.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este viernes, en directo desde Galdar, con motivo de la 541 edición de las Fiestas Mayores de Santiago, especial La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez. Síguelo en COPE Más Gran Canaria, 103.0 FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la cama MAL en color blanco con un 29% de descuento. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Sara, 25 años.
Una lesión crónica de hombro me obligó a dejar el surf, mi pasión. Varios deportistas me aconsejaron la rehabilitación personalizada del Hospital San José en Las Canteras. Y fui. La fisioterapia, compunción seca y ondas de choque eliminó mi dolor. Y estoy cogiendo olas de nuevo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Encontrarás dormitorios con categoría, composiciones de televisión con varios diseños, comedores para celebrar tus fiestas. Muebles Capitol posee un sinfín de impactantes sofás, tresillos comodísimos, rinconeras y chaise lounges relajantes. Aprovecha ahora sus buenísimos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
COPE más Gran Canaria.
Minutos pasan de las 12 de la mañana, martes 18 de junio, y ya saludamos en este tiempo de análisis que abrimos ahora aquí en COPE más Gran Canaria en verano a Carmen Vecino. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. No sé si estás de vacaciones, por ahí alguna playita.
No.
Hasta el día de las elecciones casi todos los periodistas estamos pendientes,
sí,
un poquito
estamos
de...
estamos aquí un poco trabados con estas elecciones.
Uh-huh. Y José Íñiguez también, muy buenos días.
Muy buenos días.
En este caso, como también analista hoy en este tiempo de análisis, pero también con responsabilidades para el próximo domingo en materia de seguridad en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Ese plan
Así es, seguridad, ¿no? Así es, todo dispuesto para las elecciones que se van a celebrar, así como para la importante procesión del Carmen, la procesión marítima, un día muy importante para el vecino de la isleta, que tiene un despliegue también de seguridad de relevancia.
Que, por cierto, ha pedido el obispo auxiliar el iniciar el expediente de coronación canónica de la Virgen del Carmen, una noticia también importante que trataremos de ir ampliando. Pero ustedes no sé lo que piensan, pero cuando uno, por ejemplo, abre hoy... por ejemplo, la edición nacional del ABC, ¿no? Y te parece Sánchez forzado a desvelar su plan de nacionalización masiva, ¿no? Y después abres a lo mejor otro periódico con otra línea editorial, te das cuenta de que hay mensajes muy dispares y la gente quizás ya no hace caso de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque son mensajes tan distintos que no sabes con cuál quedarte, Carmen.
Pero bueno, eso es lo mismo de siempre. Todas las elecciones y todos los debates tienen distintos frentes, distintos niveles de presencia, y cada uno te intenta vender su moto. La moto es una cosa que es un vehículo de transporte de ideas y de personas muy variado y muy variopinto.
Por ejemplo, en El País decíamos también, pues totalmente diferente, ¿no? Dicen, la campaña electoral baja al barro, insultos, empujones e hipérboles interesadas. Josué, no sé si todo vale en esto de... porque hay gente que todavía no lo tiene claro, a lo mejor.
Yo creo que no. Sinceramente creo que los que hacemos política tenemos una misión. La misión más importante es intentar mejorarle la vida a las personas. Cada uno de su parcela, su responsabilidad, arrumando el hombro. Y para eso, yo creo que lo más sensato es, pues, tener la conciencia de que en el fondo, en una sociedad, somos todos piezas de un mismo engranaje. Y que cada uno, en su lugar y condición, pues tiene que arrimar el hombro para eso, mejorar la vida. Es verdad que cuando estamos en una campaña electoral, con los ambientes crispados, en el que se han dicho muchas palabras gruesas, es difícil pues dejar de un lado los sentimientos y vemos algún desmán más que otro, o de los que se debería. Pero creo que debemos tener la capacidad suficiente para levantar la vista y decir, mira, pues, ¿qué cosas le mejoran la vida a la gente? La subida del salario mínimo, becas, ¿qué cosas tienen de verdad un impacto sobre la vida de las personas? Y sobre eso es sobre lo que tenemos que debatir. Es verdad que la realidad es una y no somos capaces de verla, y luego cada uno tenemos nuestra propia verdad. Digamos que la verdad es la manera en la que cada uno ve la realidad. Y yo creo que sería mucho más enriquecedor pues sentarnos a hablar de un sistema nacional de becas o autonómico, cómo lo podemos complementar una cosa u otra, porque esas son las cosas que que de verdad creo que al final le importan a la gente, las cosas que les puedan cambiar la vida para mejor.
En esa línea precisamente creo que también, bueno, vamos a poder escuchar, nuestro realizador nos ha preparado un corte de lo que esta mañana el ya expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y ahora ya representante de la oposición en el Gobierno de Canarias, del Partido Socialista, decía aquí en estos micrófonos sobre, concretamente, los primeros pasos que está dando el nuevo Gobierno de Canarias y más concretamente sobre el impuesto de sucesiones. Escuchamos a Ángel Víctor Torres.
Dicen que iban a tomar decisiones inmediatas para aliviar a la familia. Bueno, la decisión inmediata que han tomado es tocar el impuesto de sucesiones. En estos momentos, una persona en Canarias que herede 1 millón de euros en herencia no paga impuestos. Y ellos van a tocar el impuesto para las personas que hereden más de 1 millón de euros. Y dejan el IJIC, promesa electoral, bajar 2 puntos, que llega a todos los bolsillos, dicen ellos, para el año 24, fallando a un compromiso electoral.
Carmen, ¿escuchaste?
¿Está bien? Sí. Sí, no, está claro, lo que está claro es que no hay ni los 100 días de gracia, ¿no? Me refiero que ya si el presidente que acaba de salir ya está tirando con balas y no precisamente de fogueo sobre las decisiones que toman los gobiernos. Es lo que hay, o sea, en la política todos sabemos qué es lo que necesitan los ciudadanos. El tener más ingresos, tener cada vez menos impuestos, pero que los impuestos estén mejor utilizados. Lo que hablabas de la política de becas, perfectamente la política de becas, pero para una política de becas realista también hay que tenemos que tener una ley de educación realista y que no muera cada 2 años y medio, porque cada vez que se acerca una campaña electoral te cambian la filosofía de los objetivos de los gobiernos. Es complejo, es muy complejo, y a veces los periodistas somos como un poco ruines y nos peleamos por decir que tenemos la razón cuando criticamos a los gobiernos. Es lo que hay. Desafortunadamente José tiene razón, que hay que trabajar más por la ciudadanía y menos por demostrar que hemos tenido nosotros la razón o que lo hemos hecho mejor que nadie. Pero es lo que hay.
Josué.
Tristemente es lo que hay.
Sí,
yo casi que repito lo mismo. Yo creo, así lo intento ejercer la política de otra forma. Yo milité desde muy joven en Juventud Socialista y yo siempre digo, Ramón Rubial nos enseñó una cosa a los socialistas, que es primero el país, después el partido y por último uno mismo. Y aunque no lo parezca, porque las decisiones son complejas, esa es la brújula que guía a la mayoría de la gente, incluso a los que no comparten mi opción política. Yo llevo ya 4 años en el ayuntamiento y veo a los concejales que nos hacen oposición, a la inmensa mayoría de ellos, no decir a todos, que tienen esa misma guía. Es verdad que luego, pues, al final vende más el enfrentamiento, y ahí creo que sí es un poco responsable esta sociedad del consumo, que lo que quieren es, o se consume mucho más la pelea que una mesa de una hora en la que debatimos sobre una cosa o la otra. Respecto a la bajada del tipo impositivo del impuesto de sociedades, yo creo que tenemos que articular articular un sistema fiscal que redistribuya riqueza. De nada, esa es la clave. El sistema de una democracia liberal sustentada a partir de los modelos socialdemócratas europeos y el liberal norteamericano va sobre eso, va sobre la capacidad que tenemos de poner la riqueza, la parte de la riqueza, en este caso que es heredada, que no está generando economía, es una riqueza, como decía, heredada, que no genera productividad, ponerla al servicio de la que sí genera productividad y a resolver los problemas de la ciudadanía, efectivamente, a tener más dinero disponible, a tener mejores servicios públicos, a tener, en definitiva, un proyecto de vida que se pueda cumplir con unas expectativas, digamos, sanas.
Mañana creo que va a estar aquí también el líder de la oposición, candidato también a ser presidente del gobierno en Madrid, Alberto Núñez Feijóo, pero en las últimas horas, en una entrevista en televisión española, también lo hemos podido escuchar, interpelado sobre el tema de las pensiones, que es otra de las cosas que yo creo que preocupan bastante, y eso sí, quizás con lo de las sucesiones no todos tenemos herencia, ¿no? Pero con lo de las pensiones, pues sí es verdad que es un tema que está afectando a muchas personas. Vamos a escuchar primero lo que decía en esa entrevista Alberto Núñez Feijóo.
¿Se compromete a que se van a ir revalorizando con el IPC?
Siempre lo hemos hecho. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Yo en el Senado...
No es correcto, señor Feijóo.
Es absolutamente correcto.
No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017.
Yo no sé de dónde saca usted eso. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos.
No, mis datos son correctos, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017.
Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo. Y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas. Y si está usted, espero que lo digan en este programa. Porque le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. Y cuando el IPC era negativo o estaba por debajo de 0,25, la revalorizó un cuarto de punto. El único partido que no revalorizó las pensiones en nuestro país fue el Partido Socialista Obrero Español. Se lo vuelvo a reiterar. Por tanto, le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error. Y le digo que en el Senado yo mismo hubo una moción para votar a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y yo mismo voté a favor de las revalorizaciones conforme al IPC.
Pues no sabemos ahora si esos datos son ciertos o no. Nos quedamos siempre con la pregunta en el aire y si al final va a tener que rectificar Televisión Española o era verdad lo que estaba diciendo la periodista, Carmen.
Según parece, era verdad. Yo siempre digo que hay mentiras y hay falsedades que se hacen porque no se tiene toda la información en las manos. Pero según parece, era verdad. Y es más, conozco a la periodista y es una periodista muy seria. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema está en que negar, o sea, acusar de mentir de manera tan rotunda, cuando te puede haber surgido el que tengas un traspiés informativo porque te han dado un papel, te han dado una documentación y la has malinterpretado en un momento determinado, ponernos en plan cabezota no creo que sea lo mejor del mundo ni para el señor Feijóo ni para nadie. Simplemente decir, pues mire, yo tengo esta información, pero me comprometo a revisarla y en el momento en que la revise, si tengo que reconducir mis palabras, si tengo que pedir disculpas porque me he equivocado, pues me he equivocado. Punto. Pero no, es que en esta guerra que tenemos de dos elecciones, es que son dos elecciones seguidas, con dos meses de diferencia, sí. Se ponen muy nervioso tanto los asesores como los candidatos y se entran en este tipo de dialécticas y en este tipo de guerras de guerrillas. Y sinceramente me parece muy deplorable porque lo sufren los ciudadanos.
Josué.
No, yo creo que el señor Feijóo lo decía. Si no tendré que pedir disculpas, pues tiene que pedir disculpas porque se ha equivocado.
Claro, claro.
No hay más. La pregunta es...
Pero José, no había... ¿Qué necesidad había de insistir? ¿Por qué no dice, pues mire, si usted tiene esa información y yo tengo esta otra, la revisaremos una vez que termine este debate y el que esté equivocado que pida disculpas a la otra parte? ¿Ya está?
Añado. Aquí estamos en una tertulia, además, con poca intensidad, digamos, emocional, más reflexiva, pero a mí que me ha tocado a veces que te hace una entrevista, también tienes que saber cuándo estás en el papel de entrevistado y que la persona que tienes delante se ha preparado las cosas.
Claro.
Yo creo que el señor Feijóo, pues, se equivoca insistiendo, además con cierto tono de superioridad y así me preocupa.
Seamos sinceros, cierto tono de chulería y a mí es una frase sí. Y una palabra, un término que no me gusta utilizar, pero en este caso lo siento, pero lo veo así.
Sí, tiene un punto de soberbia, efectivamente, y luego es decir, no sé qué me preocupa más, que no se sepa el dato y aspire a ser el presidente de gobierno el próximo domingo o que se sepa el dato y nos esté engañando.
Sí.
No sé qué me preocupa más.
Tienes razón.
Es un mundo complicado la política, Josué, también cuando tienes miles de datos, ahora esto del Big Data, ¿no? Y te vuelven loco y empiezan a decirte, no, usted cuando era presidente en 2008, en 2004, su partido tal, verdaderamente hay que tener mucha cabecita, para no, no despistarse, aunque es verdad que hay veces
podemos equivocar,
exacto,
es humano, simplemente sí. Reconocerlo porque la gente, o sea, los ciudadanos no votan superhombres ni supermujeres. Uh-huh. Votan a hombres y mujeres que son iguales para resolver sus problemas. Y como todos nos equivocamos, claro que sí.
Sí, sí, sí.
Se reconoce y se sigue trabajando, sí.
Es así, es así. Lo importante en este caso es, por lo menos, no mentir a sabiendas, que eso sí que, como decías antes, pues sería ya más, bastante más grave. Pero son dos temas importantes, ¿no? Lo de las pensiones, al final el conservar o mantener un espíritu de que no pierdan su valor, eso sí que es importante, y son pues millones de personas las que disfrutan de esas pensiones. No sé si Carmen, claro, Josué y yo llegaremos y además, a cobrarlas, pero bueno.
No lo sé, no tengo yo mucha esperanza. Pero sí, pero es cierto,
yo,
que...
Tengo 37 años, me queda lejos, pero que sí.
Hombre,
bueno,
¿qué más?
Espérate, tú tienes que seguir trabajando para que Julio o yo podamos cobrar las pensiones, déjate de boberías.
No, mira, eso es una clave muy importante que siempre, cuando es el debate de las pensiones, siempre lo digo, es un sistema solidario intergeneracional. Efectivamente, claro, yo trabajo para que mis mayores tengan la pensión y espero que cuando me llegue el momento...
Pero como vuelvas a decirlo de mis mayores, pues voy a cometer un asesinato virtual.
No, pero todavía no está en edad de eso. Pero, hombre, cada vez están jubilados y yo me siento muy orgulloso de poder trabajar. Mi mujer, mi familia, contribuí para que mis padres puedan disfrutar de su pensión porque ellos se lo trabajaron y es una parte elemental cohesionadora de nuestra sociedad. Mm. Yo creo que es una de las cosas que sentimos muy orgullosos del Sistema Nacional de Pensiones.
Sí, además que es un sistema que ya quisiera muchos otros países tener, no solo de pensiones, sino de seguridad social, que en España se puso hace muchos años con una legislación ya desfasadísima y un régimen político también desfasadísimo, pero que afortunadamente nos da una estabilidad, pues sabes que tienes una asistencia sanitaria, sabes que cuando llegues a ser más madurito o más madurita, tendremos alguna paga o alguna paguita, por lo menos, ¿no?
Con más experiencia, más
horas de vuelo. Eso, sí. Muy bien, me gustó, Josué. La verdad que ha sido gusto hacer una tertulia o hablar un poquito de este panorama electoral, que todavía pues quedan algunas personas indecisas y eso es importante, el que, sí, bueno, pues establezcan al final qué es lo que quieren, por lo menos, o...
Claro.
O por lo menos decidirse a votar.
Lo importante es que la gente se decida a ir a votar, que sepa que su opinión, aunque no sea la misma que la mía, me importa, porque es entre la opinión de todos podremos intentar construir un futuro mejor para la sociedad canaria y española en particular.
Pues aquí vamos a ir terminando, Josué. Carmen, no sé si tenemos ya en la perspectiva las vacaciones o todavía queda un poquito...
No, queda un poquito todavía, pero bueno, todavía nos queda la noche del domingo.
Bueno, pero eso yo creo que va a ir rapidito, porque al hacer solamente unas elecciones, aquí no hay ya ni cabildos, ni ayuntamientos, ni gobierno de Canarias, sino solamente...
¿Tú crees? ¿Y la reflexión sobre los resultados finales?
Son dos urnas, ¿no? Eso sí, no es solo una elección, es Congreso y Senado, que no se nos olvide, que también...
Sí, y el Senado, vamos a ver cómo está, porque la gente no se termina de aclarar sobre que tiene que marcar casillas, cuántas casillas tiene que marcar en cada... dependiendo de la isla en la que esté votando. Eso puede dar lugar a ciertas interpretaciones sobre los resultados finales. Vamos a ver qué pasa.
Sí, porque la papeleta del Congreso es cerrada, es decir, si usted le vota a cualquier formación política y la lista es cerrada y no puedes tachar ni hacer nada, y la del Senado sí puedes ponerle la cruz a quien tú quieras, ¿no?
Eso, nunca mejor dicho, lo de ponerle la cruz.
Y después pedirle explicaciones, porque a veces el Senado es una cámara que la gente, en fin, dice, no, pero no sirven. Pues hay que pedir explicaciones al Senado, claro, que es una cámara importantísima de representación territorial también.
Ese es el tema, y yo ahí siempre, hace ya tiempo que soy muy partidaria de hacer más seguimiento de lo que hace el Senado, porque son señores que están cobrando muy bien, están cobrándolo muy bien, y se supone que tienen que trabajar, no solamente ser el refrendo de la legislación que salga del Congreso o de la normativa que pase primero por el Congreso. En el Senado se puede trabajar mucho, se puede hacer seguimiento de lo que los ministerios, de lo que la Administración General hace o idea para los territorios, y sin embargo hay demasiada gente cobrando sin hacer demasiado, por no decir nada.
Sí, a veces no nos prestamos la atención, pero bueno.
No es que no prestemos la atención, es que ellos no.
Perdona, José.
Tiene, No, que digo que el Senado, en cierto punto, es verdad que nuestra legislación está como una Cámara de Representación Territorial, pero en la práctica funciona como una Cámara de Segunda Lectura. Y claro, a veces que no tenga ese foco mediático ha permitido, si lo vemos en las legislaciones, que se introduzcan muchos cambios en las comisiones del Senado y en el trabajo en el Senado, porque ahí las posiciones de los partidos, de los bloques, son más flexibles porque no tienen el foco delante. Y si vemos cuando las leyes vuelven al Congreso, es verdad que esta legislatura, configuración del Congreso y Senado, no ha sido así, pero si nos vamos el tiempo atrás, vemos cómo la legislación modificaba para mejor las leyes, incluye otros puntos de vista, precisamente porque el Senado no tiene esa atención, sí, pero, mediática, ese foco.
Pero una vez que volvían al Congreso, te dabas cuenta de que había habido que para atrás y para adelante, como la yenca. Yo creo que realmente hay que vigilar más, yo sobre todo porque yo conozco el Senado de hace muchos años y yo sé cómo funcionaba hace tiempo, porque para eso estamos hablando de las jubilaciones, para que la gente que tenemos más años lo podamos disfrutar. Y en el Senado había mucho trabajo soterrado y tal, de defensa y de búsqueda de políticas de mejora de lo que se vive en los territorios.
Claro, claro.
Ahora son más pasotas.
Habrá que volver a reclamarles también a los senadores, a sus señorías, como no, pues que justifiquen un poquito más ese otro sueldo,
sí,
que también... Para eso les vamos a dar esa papeleta, no sé si es la sepia, ¿no? La del Senado, creo.
La sepia, sí.
Exactamente. Bueno, pues nada, nos vemos el domingo en nuestras mesas electorales. Josué, Carmen, gracias
por... Yo el domingo no te veo en la mesa porque yo ya voté por correo.
Muy bien, ¿y te fue fácil?
Muy fácil, sí. Muy fácil. Y además me llegaron los dos sobres el cuando lo pedí, y luego el de las papeletas me llegaron rápido, acudí a correos. Obviamente no a una hora muy muy densa de gente, o sea, no a media mañana o una cosa así, sino al mediodía, aprovechando que el mundo estaba comiendo, y la verdad que voté sumamente fácil, fue muy 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 fácil y muy sencillo el proceso.
O sea, supongo que sí.
Y la gente de correos está currando bien.
Súper amable. Josué sí irá, creo, a presencial.
Sí, claro, sí. El domingo tenemos varias, como decía. Tenemos una boda, votar y también la procesión del Carmen. Tenemos un domingo movido.
Bastante jaleo, pero afortunadamente todo organizado.
Oye, ¿puedo preguntar una cosa?
Sí, sí, sí.
¿A qué hora es la procesión marítima del domingo?
Yo creo que estaré saliendo, lo que es la marítima, 7:30. Depende del ritmo que lleve la parte terrestre, en la parte que hace por el barrio.
¿De la tarde? ¿Las 7 de la tarde?
Sí, claro.
Vale. Perfecto.
Muy bien.
Venga, muchas gracias.
Carmen, muchísimas gracias. También Josué, a los dos, felicidades también, como siempre, por estar en ese tono de armonía, pero siempre con opiniones claras y saberlas expresar, que es importante en este tiempo de análisis. Muy amables, los dos. Buen día.
Buen día.
Un
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos
intentos? 72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
COPE más Gran Canaria.
comienza el apunte turístico. Espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Javier Vega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Julio, muy buenos días.
Pues aquí estupendamente hoy, con este tiempo mucho más fresco que la semana pasada, y sobre todo contentos porque, por ejemplo, noticias como que el Cabildo haya continuado, haya renovado 4 años más, por ejemplo, este festival de música que tuvimos tan inmenso el otro día, el Gran Canaria Fest, pues son noticias buenas para lo que es el turismo en general en la isla de Gran Canaria, ¿no?
Hombre, por supuesto. Pero dime una cosa, Julio. ¿Tú estás como Mayer hoy emitiendo desde abajo, desde el Paradiso?
No, esa suerte. No. Conozco el hotel, pero antes de la reforma, no he estado después de la reforma, que creo que ha quedado precioso, ¿eh?
Espectacular.
Sí, sí, que, sí, sí, sí.
Increíble. Sana envidia oyéndoles esta mañana retransmitiendo desde ahí.
La verdad que sí, las fotos no te digo nada, esa piscina sí, sí, sí. Y, bueno, pues todo lo que es la renovación de un establecimiento en el que se ha invertido pues unos cuantos millones de euros.
Sí, bueno, era una cosa que hacía falta, era el antiguo tamarindo, un establecimiento señero, pero que necesitaba una renovación, y eso al final lo que hace es poner nuestra planta hotelera pues a las necesidades de nuestros clientes, hay que adaptarla. Estupendo que estas iniciativas se lleven a cabo, ¿no? Y aparte, como viene con esta marca propia de Melilla, pues para un target de público con mayor poder adquisitivo, lo cual eso nos interesa, porque al final sabemos que ese es el cliente que luego sale, conoce la zona y genera economía, que es lo que nos interesa a todos.
Evidentemente, todo lo que sea renovar, y más cuando estás ya adquiriendo este nivel de calidad, era lo que un poco se estaba demandando por parte del sector, ¿no? El ya adquirir hoteles de 4 o 5 estrellas, incluso 5 estrellas, lujo, porque el turismo de Gran Canaria lo está demandando, ¿no?
Sí, porque al final nuestra planta hotelera, que fue pionera, pero veníamos de los apartamentos. Entonces hemos visto que en estos años esa reconversión de establecimientos de apartahoteles hasta convertirse en hoteles de 4 estrellas superior, incluso 5 estrellas, como es el caso del Paradiso, ¿no? Y eso al final pues complementamos precisamente con esa oferta de ocio alternativo que complementa al turista, pues como estás comentando al principio, con el tema de los festivales, ¿no? Pues en la cara de Life Fest, tenerla aquí 4 años más con estos carteles de primera, que al final no solamente atiende a la demanda del público local, bueno, nosotros encantados de tenerlo, pero los propios turistas, incluso gente que viene específicamente a pasar unos días a Gran Canaria, pues atraídos por el estupendo cartel que trae el Gran Canaria Life Fest.
Javier Vega, un breve apunte más que nos quieras destacar en este verano que se presenta bastante favorable. En principio las previsiones son bastante favorables, ¿no?
Sí, las previsiones son buenas. Hemos visto que al final, como siempre, el mercado nacional es el que destaca en los meses de julio y agosto. Hemos terminado muy bien la temporada y menos, que se ha alargado prácticamente. Y ahora yo siempre lo que digo, invito a los canarios a aprovechar las vacaciones y pasar algún periodo en Canarias, que tenemos 8 islas magníficas y hay que conocerlas bien.
Perfecto, pues Javier Vega, gracias como siempre por esa última hora de la actividad turística, el apunte turístico de mano también de profesionales del turismo. Javier Vega, muchas gracias, buen día.
Un abrazo, Julia, hasta luego.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Y nos vamos casi como de turismo hasta la zona sureste de Gran Canaria. Tenemos al otro lado del teléfono a don Marcial Morera. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
El catedrático Marcial Morera, que es una de las personas, de las autoridades que está este año en el 10º campus de etnografía y folclore en Ingenio. Ya saben ustedes que allí hay muchísima actividad con este festival y muestra solidaria de los pueblos, pero todo un gran aniversario, Marcial, ya la 10ª edición de este campus, que es muy importante para conocer de dónde venimos, nuestra historia, nuestras costumbres, ¿no?
Sin ninguna duda, sí, efectivamente, la aportación de ese encuentro en Gran Canaria es fundamental para la identidad canaria, sobre todo para conocer las raíces, ¿no? Eso es fundamental, es un trabajo que es encomiable, que hay que agradecer a los organizadores y al que está al frente de todo eso, que es Geray Rodríguez, ¿no?
Exactamente. La verdad que es bonito y sobre todo bastante correcto y además un honor, ¿no?, hablar con una persona que repetimos es un catedrático de esta especialidad
filología española,
de filología, pero sobre todo del español de Canarias, ¿no? Porque además es el lenguaje marcial es lo que nos hace también tener una identidad y no hay que perder esas palabras, ¿no? Que usted ha rescatado, ¿no?
Lógicamente, claro, la identidad está en la lengua, porque la lengua es la que conforma la identidad, la que da forma a la realidad. A la realidad geográfica, a la realidad, digamos, biológica, a la realidad cultural, literaria, etcétera, ¿no? Es la lengua y, por tanto, en la lengua radica la identidad. Y si se pierden las palabras y se pierde la lengua, pues se pierde la identidad. Si nosotros dejáramos de hablar español y pasáramos a hablar arameo, por ejemplo, pues perderíamos nuestra identidad, la identidad que tenemos actualmente, y tendríamos otra distinta, ni mejor ni peor, uh-huh. Pero no tendríamos la que tenemos.
Claro,
y como esa es la que nos identifica, la que tenemos y la que nos identifica, pues tenemos que estudiarla y tenemos que cuidarla. Bueno, hay personas que no les interesa, a las que no les interesa cuidarla, sino que simplemente lo que prefieren es olvidarla, que también es una actitud respetable, se ha dicho de paso, ¿no? Yo no estoy dentro de esa gente, yo lo que he hecho es dedicarme a estudiar el español de Canarias, que por otra parte no se explica sin el español, porque el español de Canarias es primero español y después es de Canarias, ¿no? Es un español adaptado a las necesidades de las islas, y precisamente del origen de ese español adaptado a las necesidades expresivas de las islas es de lo que voy a hablar yo esta tarde, hablar del origen. Y el origen de ese español pues está en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que fueron las dos islas primeramente conquistadas por los europeos, primeramente castellanizadas a principios del 15, y después ese español que se empieza a conformar allí, adaptado, digo, a las necesidades de las islas, pues es el que se va a llevar al resto de las islas, a las de Realengo, a las grandes, a Gran Canaria, La Palma y Tenerife, que se conquistan al finales del siglo XV, casi un siglo después de que los andaluces hubieran llegado a Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Y ese español es el que se trae para acá, el español de base, y es verdad que el español después se español creado en Lanzarote y Fuerteventura es enormemente enriquecido en las islas de Realengo, en las islas grandes, pero la base se creó allí, en Lanzarote y Fuerteventura. Y luego ese español que se creó también allí en Lanzarote y Fuerteventura, ya enriquecido con aportaciones de Tenerife y las otras de Realengo, se va a llevar a América. Después América se descubre en el 1492, como sabemos todos, pero ya en el Caribe empieza a formarse un español sobre el 1520, una modalidad de español muy particular caribeña, y ese español del Caribe se forma, de la isla del Caribe, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba, pues se forma sobre el español de Canarias y, claro, sobre el español andaluz, que también es un componente fundamental, sin ninguna duda, no se puede olvidar, ¿no? Y luego ese español creado allí sobre las bases del español de Canarias, creado en el Caribe, sobre las bases del español de Canarias y el español de Andalucía, pues es el que se va a llevar al continente, se va a llevar a México, que se conquista en el 20, en el 1520 por Cortés, y un poco más tarde a Perú con Pizarro, ¿no?
Exacto.
Por eso digo que el español creado en Lanzarote y Fuerteventura está en la base de todo el español atlántico realmente, ¿no? Y ahí radica su importancia histórica.
Uh-huh. Cuéntenos, antes de hacerle otra preguntita, don Marcial, la conferencia es esta tarde, nos decía, estamos hablando de la Villa de Ingenio, ¿a qué hora exactamente, dónde?
Es a las 7 de la tarde y creo que es en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Esa es la información que tengo, ¿eh?
Bien, sí, por si todavía hay alguna capacidad, aunque ya sé que esto es con matrícula, ha habido ya un tiempo para inscribirse, porque además es parte también del currículo, ¿no? El participar en este tipo de campus da créditos, ¿no?, para los universitarios.
Sí, efectivamente. Sí, no sé de todas formas si también permitirán la asistencia libre. No lo sé, pero yo desconozco realmente la mecánica. Ajá. Del funcionamiento. ¿No?
Una pregunta que le íbamos a hacer, porque la conferencia de ustedes sobre Fuerteventura en el origen del español de Canarias. Y ahora, exacto, que hablamos de Fuerteventura, donde también tenemos muchos oyentes, una isla en la cual pues cada vez hay una amalgama mayor de culturas, de idiomas, etcétera, pero el idioma, nuestras costumbres también, a través del arraigo y del conocimiento, es lo que nos une al final también, una forma de hacer cultura común, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo que está pasando hoy en Canarias con esta mezcolanza de pueblos de todos sitios es una constante, no es una cosa nueva, ¿eh? Precisamente precisamente el mismo español de Canarias arranca de la fusión de lenguas distintas. Bien, es verdad que nos cambiaron esa convivencia, digamos, con gente de distintas procedencias, no cambiaron las bases gramaticales y fónicas del español, ni tampoco las léxicas, básicamente, pero proporcionaron mucho vocabulario. En Lanzarote y Fuerteventura se adaptaron la mayor parte de los guanchismos comunes al español de Canarias, palabras como gocio, baifo, tajorace, esto, goro, tabaiba, tajinaste, esas se adaptaron allí en Lanzarote y Fuerteventura. Por tanto, esa gente, la población esa canaria preeuropea, hizo una gran aportación al español de las islas, ¿no? Y luego también aportaron mucho material los moriscos. Bueno, no mucho, pero algunas palabras, los moriscos, los esclavos moriscos que habían conquistado los señores territoriales de la isla, sobre todo Diego García de Herrera, ahí en el norte de África, en las cabalgadas que hacían hasta que se las prohibió Felipe II. Ahí también palabras como majalulo, por ejemplo, palabras relacionadas con el camello, como fuche, por ejemplo, esas son palabras árabes. Y por supuesto que aportaron un montón de material también los portugueses que convivieron también con los primeros sevillanos, con los primeros andaluces que llegaron ahí a Lanzarote y Fuerteventura. Palabras como, por ejemplo, vieja, el pescado, yerne, maresía, magua, todas esas palabras pues son palabras de procedencia portuguesa y también palabras normandas de los primeros conquistadores, porque toda esa gente convivió ahí. Ahí hubo en Betancuria y en Teguise hubo una mezcolanza de gente de distintas procedencias, ¿no? Hoy está pasando lo mismo en Canarias, pero es así, las sociedades funcionan de esa forma. Afortunadamente las sociedades son abiertas, porque las sociedades cerradas, las sociedades endogámicas terminan muriéndose. Las sociedades tienen que ser abiertas con aportación de gente de distintos sitios y gestionar pues las diferencias que al final pues terminarán acrisolándose y convirtiéndose pues en un código común, ¿no?, de convivencia.
Exacto, pero siempre es bueno saber de dónde vienen las cosas, y para eso le agradecemos también su participación hoy, recuerden, en ese campus de etnografía y de este ámbito, junto con también otras personas de la isla de Fuerteventura, porque va a haber otros especialistas también a nivel de exposiciones, por ejemplo, de don Felipe Bermúdez sobre el rancho de Ánima, de Tascamanita. Y hay que ver también que esa es otra derivada, ¿no? Hasta dónde puede llegar lo que es la tradición de la música, que viene, creo, también en este caso de sonidos de otras culturas totalmente diferentes,
sí,
¿no?
Claro. En el mundo de la música, que es un mundo que yo no conozco bien, de la historia de la música, por tanto no voy a hablar de él, claro,
sí.
Pero efectivamente también ahí hay bastante mestizaje, ahí de procedencia. Se dice, por ejemplo, que la isa, pues, de procedencia, la folía, quiero decir, de procedencia portuguesa, es muy probable, ¿no?
Exacto.
Y luego,
que también
pues,
viene siendo ese crisol que usted nos hablaba antes, también se da en la música, ¿no? Pero el lenguaje también todo un honor y un placer, bueno, pues escucharle un ratito, pero recuerden que hay muchas publicaciones, ahora en verano que hay más tiempo, don Marcial Morera es una persona de referencia para que ustedes sepan más sobre el español de Canarias, sobre todas esas expresiones que aquí también en este programa tenemos un rinconcito a veces para hablar de esas expresiones canarias que no debemos perder, don Marcial.
Muy bien, sí, así
un saludo.
Es.
Muy amable.
Bien, gracias. Un saludo para todos, gracias.
Gracias a usted por intervenir, un saludo.
Gracias.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge, en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
COPE más Gran Canaria. Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
En la recta final de nuestro programa nos ponemos en manos de especialistas. En este caso nos vamos a saludar ya a esta hora de la mañana a Aída Saavedra. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Aída Saavedra es nutricionista de los Hospitales Universitarios San Roque. Y es importante también tener esa positividad, esa energía favorable para afrontar esta situación, esta patología, y afrontarla con la ayuda de la alimentación, ¿no, Aída?
Sí, es muy importante en este caso en los pacientes oncológicos la nutrición como parte del tratamiento. Aquí llevamos a cabo una evaluación integral y lo que hacemos es que muchas veces por el propio tumor en sí o por los tratamientos oncológicos que se llevan a cabo, pues el paciente sufre sobre todo en la parte de la alimentación. Muchas veces cursa con pérdida de peso, de apetito, alteraciones del tránsito, entonces intentamos en consulta guiar un poco al paciente para que la alimentación sea lo más adecuada y equilibrada posible.
Uh-huh. Esto en caso de que tengamos este diagnóstico, en el cual pues muchos casos ya hoy en día tienen solución y la alimentación siempre es importante, lo que es el tratamiento, para ayudar a sobrellevar los efectos secundarios muchas veces, ¿no?
Sí, en muchos casos, como digo, pueden hacer efectos secundarios que cursen con pérdida de peso, también pacientes con sobrepeso, que vemos que la alimentación es un factor de riesgo para la predisposición a algunos tipos de cáncer. Es importante que la alimentación sea equilibrada, variada, y que no falte ningún grupo de nutrientes esencial que podamos incluir en esa alimentación.
Claro, porque sería como echar más leña al fuego si encima, que por ejemplo, creo que la medicación te puede bajar las defensas. Bueno, no quiero meterme mucho en ese jardín porque no lo conozco exactamente, pero son muchos efectos secundarios y encima tener una mala nutrición sería eso, pues añadir más leña al fuego, por decirlo así, ¿no, Aída?
Sí, en muchos casos, como digo, si el paciente viene con un peso que a lo mejor no es el ideal, sobre todo cuando hay bajo peso, normalmente los tratamientos al producir falta de apetito, el peso tiende a disminuir todavía más y siempre una buena alimentación, como dices, ayuda en muchos casos a que los tratamientos se puedan dar porque el paciente aguante mejor, por así decirlo, lo que es la quimioterapia, la radioterapia a la que se tenga que someter. Entonces siempre debemos incidir en los nutrientes fundamentales para que estén presentes en el día a día en la alimentación.
Uh-huh. Otro tema que quizás también es importante, ahora diremos algunos alimentos que hay que evitar en estos pacientes, estén muy atentos si tienen alguna de estas patologías, pero Aída, ¿cómo influye la alimentación en cuanto a factores de riesgo en la prevalencia para prevenir el cáncer? ¿Qué podemos hacer para no, digamos, tener un cáncer? Porque es una cosa no directa, ¿no? No hay una relación directa, pero sí prevenir algunos alimentos parece que tiene una influencia, ¿no?
Sí, así es. Sí que parte del proceso oncológico se deriva por factores genéticos, que ahí, como dices, no tenemos mucho que hacer porque ya viene dado por la familia, pero sí que gran parte viene dado por factores ambientales, que es lo que se llaman, entre los que se incluye sobre todo la alimentación, malos hábitos alimentarios y el sedentarismo. Entonces, rondando las cifras de en torno al 20% de los cánceres, se deben a una mala alimentación y al sedentarismo. Entonces, una cifra que es importante tener en cuenta, que llevando a cabo una buena alimentación, unos buenos hábitos, podemos prevenir en muchos casos ciertos tipos de cáncer que están muy relacionados con malos hábitos alimentarios.
Exacto, o sea, aunque ahora no es su especialidad, caminar un poquito más también viene bien. Yo me he puesto ya de pie ya para empezar ahora mismo a darle un poquito a los pies. Pero aparte de la alimentación, esto es muy serio, también hay que tener en manos de especialistas, por eso en este caso Hospital San Roque tiene esa experiencia. El papel del nutricionista es fundamental también para una valoración integral del paciente oncológico, ¿no?
Sí, así es. Aquí trabajamos normalmente nutrición junto con los oncólogos y demás especialistas que llevan todo el proceso del paciente oncológico. Y sí que por la parte de nutrición es fundamental, como digo, con la importancia que tiene la dieta en estos pacientes, ver cómo está nuestro paciente, cómo llega y hacerle seguimiento con él para que la alimentación se vaya adaptando a cada uno de los periodos del tratamiento. Es decir, después de una cirugía, si se tiene que intervenir, si está sometido a un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, si tiene algún efecto adverso, vamos a suponer un paciente que viene con unas diarreas, con un estreñimiento, cómo ayudarle en esos momentos para mejorar un poco con la alimentación todos los efectos adversos que pueda tener.
¿Hay algún alimento, Aida, que debamos de evitar así radicalmente?
Sí que es verdad que como alimento en no. Yo lo que suelo recomendar, porque muchas veces me lo consultan, estas dietas que vemos por ahí que erradican ciertos grupos completos de alimentos son muy peligrosas. Entonces, mi recomendación, hay que hacer una dieta variada, equilibrada, que cumpla con todos los requerimientos de la dieta mediterránea que todos conocemos, pero sí que es verdad, en torno a alimentos que tendríamos que tener un poco más de cuidado, sobre todo aquellos los que conocemos como ultraprocesados, que no se recomiendan tampoco por el exceso de peso que conlleva su consumo, y todos aquellos que puedan incluir alimentos desaconsejados, como pueden ser los azúcares refinados que tanto se oye hablar.
Es decir, que el azúcar sí que es un factor, bueno, no solamente para los que ya tengan algún tema de diabetes, etcétera, sino para prevenir incluso la aparición de estas patologías. Pero ahora vamos del lado positivo, es decir, ¿algún alimento, Aida, que sí que podamos tomar y que, bueno, nos haga sobrellevar un poquito más esta situación?
Pero sí que, como decimos, sobre todo un patrón de dieta mediterráneo, que es el que conocemos de toda la vida. Lo que más tenemos que incidir, sobre todo productos que a veces los dejamos un poco de lado, de origen vegetal. El aceite de oliva que tenemos tan a mano, todos los vegetales, por sobre todo el aporte de fibra, que se ha visto que es uno de los nutrientes importantes en la prevención de ciertos tipos de cáncer, el consumo normal de proteínas, de cualquier ámbito, de proteínas animales o vegetales, y grasas saludables, los conocidos omega 3 también, que se incluyen en muchos alimentos vegetales y algunos animales. Es decir, una alimentación variada, que se coma de todo, y no hay que restringir completamente ningún tipo de alimento, pero sí que tener una alimentación lo más flexible y equilibrada posible.
En cualquier caso de duda, mejor asistir a un especialista, en este caso a un nutricionista. Hospitales San Roque tiene en este caso también esas consultas para que puedan cualquier paciente oncológico conocer más de cerca esta forma de alimentarse, que le puede ayudar muchísimo. Y aquí tenemos también que, lógicamente, hacer caso de la experiencia de Hospitales San Roque. Aida, definitivamente el papel del nutricionista es fundamental, ya no solo si tenemos alguna patología oncológica, sino en general.
Sí, en todo tipo de patologías siempre la alimentación juega un papel fundamental. Tenemos que pensar que comemos todos los días y, como se dice, somos lo que comemos. Entonces, siempre es importante tener en cuenta la base de la alimentación para ayudar a todo tipo de patologías, e incluso cuando no tenemos ninguna patología en concreto.
Aida Savera, nutricionista de Hospitales San Roque, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y feliz verano también.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.
Hospitales Universitarios San Roque cuenta con el Centro Oncológico Integral Canario, centro de referencia en Canarias, que ofrece a los pacientes oncológicos un seguimiento y tratamiento integral personalizado, en donde el paciente es el centro. Hospitales Universitarios San Roque, especialistas en oncología integral.
COPE más Gran Canaria.
Verano, un reencuentro con el sol, con el mar y esos pequeños placeres que tanto nos gustan. En Spring Hoteles, el verano se vive todos los días del año. Entra en springhoteles.com y reserva ya tu escapada en el sur de Tenerife con un 15% de descuento. Este verano hay un Tenerife para ti en Spring Hoteles.
En estas elecciones no se trata de elegir entre Sánchez y Feijóo, se trata de votar por Canarias. Los canarios y canarias necesitamos tener una voz fuerte en Madrid para que se escuche nuestro acento y se atiendan nuestros problemas. El próximo 23 de julio, Canarias tiene que estar unida bajo una sola bandera, la bandera de Canarias.
Vota a María Fernández al Congreso. Vota Coalición Canaria.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Únete al Festival IKEA de precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la cómoda Kulen blanca con dos cajones por solo 25 euros. Vuelven los mejores días para tu hogar en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
All the leaves are
are brown, leaves are brown, and the sky is gray.
Sonido revival maravilloso de nuestro realizador Guillermo Correa. Nos vamos a ir ya acercando a la una de la tarde y seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.